se viene ahora una charla con un abogado muy, pero muy comprometido, también colega, con Carlitos. Así que damos el pase, si me das el ok de que se escucha. ¿Cómo viene?
Sí, sí, se escucha bien.
Es muy agradable, bello, estar aquí. Muy, muy agradable.
Me imagino.
Bueno, yo tengo el honor de presentar a Pablo Yonto. Pablo Yonto es abogado, es defensor de presos políticos, es defensor de desaparecidos, es defensor de alguna de las grandes y nobles causas de los últimos 40 años. Ha sido, yo creo que es todavía periodista, en ese carácter fue delegado gremial de Clarín, allí fuimos compañeros y creo que lo seguimos siendo. Hola, Pablo.
Hola, Carlos. Si levanto la voz no es por gritar, sino porque nos tapa esta música que no es la más conveniente para este día, pero bueno, están probando sonido.
Le planteamos a los oyentes la pregunta de qué es la Plaza de Mayo para cada uno. ¿Qué es la Plaza de Mayo para vos, para Pablo Yonto?
Y primero es el, hoy es el recuerdo de Eve, ¿no? Hoy vamos a salir a las 3:30 con Madres, la Asociación de Madres, por primera vez desde la puerta de Hipólito Yrigoyen, a las 3:30 en punto. Y nuestra primera salida sin Eve, así que el primer recuerdo que se viene, porque acá pasamos muchas, no solo marchas de los jueves, sino también momentos familiares con otra compañera periodista de Clarín, Ana Ale, mi compañera, y dos de nuestros hijos. Pasamos el fin de año de 1999. Las madres lo pasaron el 31 acá y la pasamos con ellas, así que aparecen todos los recuerdos, ¿no? Pero fundamentalmente aparece Eve. Y por supuesto todas las veces que nuestro gremio de prensa o las distintas movilizaciones terminaron en esta plaza para reclamar derechos humanos, no solo lo que había ocurrido en el terrorismo de Estado, sino también los derechos humanos de siempre, ¿no? El salario, trabajo digno, vivienda, salud.
Bueno, y con el tiempo, Pablo Yonto se ha convertido en una figura de la civilidad. También, digo, por coherente, por valiente, por comprometido, pero en especial por esa tarea inteligente que hizo como en su condición de abogado, ¿no? ¿Cómo es ser un abogado de tus características en un país en donde la justicia es como es?
Y hay que entrar a tribunales dispuestos a la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Ustedes, con el Poder Judicial, con un sector importante del Poder Judicial que todavía maneja los hilos de la justicia en la Argentina. Ustedes recién hablaban de la retaguardia, ¿no? La retaguardia está transmitiendo los juicios, pero no todos los juicios, porque hay algunos tribunales que se oponen a la transmisión, se oponen. Y el ejemplo de ellos y de ellas, de este grupo, ha sido la lucha en tribunales, con escritos, con acompañamiento de familiares, movilizaciones para, a esta altura del siglo XXI, reclamarles a los tribunales que se dejen de jorobar con esas viejas normas que todavía impiden que los juicios sean televisados. Y poco a poco lo han ido logrando, ¿no? A nosotros nos da mucha alegría que ya muchos juicios del país, porque se arrancó con uno, que fue el tribunal de San Martín, que hace muchos años accedió a que se transmitan en vivo todos los juicios, incluyendo los testimonios. Y después se fueron sumando otros. Tenemos algunos que se niegan, pero ojalá este tema llegue a la corte, perdonen que diga esta palabra, corte, que llegue a la corte y la corte defina que todos los juicios, no solo los de lesa humanidad, todos los juicios tienen que ser televisados, es la publicidad de la justicia, es lo mejor para correrle el velo a la justicia y que se vea cómo actúan.
Pablo, qué bueno que mencionaste y que recordaste a quien fue tu compañera y también nuestra compañera, Ana Ale. Digo, porque me parece que lo que Clarín le hizo a Ana Ale sintetiza la forma cruel de comportarse con su gente, con sus empleados.
Sí, sí, la negra fue despedida en el año 2000 junto a 116 trabajadores, toda la comisión interna, toda la junta electoral y un gran número de activistas. Y ahí se confirmó lo que, bueno, nosotros de jóvenes, cuando habíamos entrado a Clarín, nos habían dicho, ¿no?, que la intolerancia contra la actividad sindical era tremenda. Clarín había echado a la comisión interna de los 60, a la de los 70, después vino la prohibición de ingreso mío en los 90, después el despido de toda la comisión en el 2000, y hoy por suerte hay un grupo de jóvenes, de compañeras y compañeras, que levantaron la cabeza ahí, y hoy los trabajadores y trabajadoras de Olé y Clarín tienen comisión interna y están peleando, ¿no? Pueden leer su página y sus redes sociales y leer ahí por lo que están peleando, que es más o menos, Carlos, por lo que pelean, lo mismo que peleábamos nosotros.
Pero esos años de resistencia, digo, ¿cómo lo enfrentaste, no? Era increíble. Pablo Yonto estaba todos los días en la puerta de Clarín, ¿no? Pablo Yonto se convertía en bandera de esa manera.
Sí, el día que me suspendieron y me prohibieron la entrada, tomé la decisión de presentarme en el horario de trabajo en la puerta del diario y cumplir ahí las 6 horas de nuestro laburo, ¿no? Y de paso, bueno, charlar con los compañeros y ver si algún día esto se podía dar vuelta. El caso finalmente llegó a la Corte en el 99 y otra vez la Corte, pero en ese caso la Corte menemista le dio la razón a Clarín y me despidieron con justa causa, alegando que yo usaba en los escritos de denuncias en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia términos injuriosos con la patronal y que eso era causal de despido.
Tremendo, ¿no? La Corte poniéndose del lado de las corporaciones. Rarísimo suena en este contexto, pero también te quería preguntar por algo, que hay un cómplice de la genocida, el empresario Blaquier, un hombre muy poderoso que terminó falleciendo, denunciado por la desaparición de 27 trabajadores, el intendente en la noche del apagón en Jujuy. Tenían todas las pruebas, estaba todo para hacer el juicio oral y sin embargo nunca se llegó al juicio oral, y esto también llegó a la Corte. Y la Corte tardó al punto que este hombre se terminó falleciendo.
6 años tuvo la causa Blaquier la Corte, y esos 6 años fueron decisivos para que cuando la Corte resolvió hace un año y medio, un poquito más, que Blaquier tenía que ir a juicio oral, ya era tarde. Blaquier tenía 91 años y pico y había pérdida de la capacidad cognitiva y pasó lo que pasó, terminó muriendo. O sea, esos 6 años que la Corte pisó el expediente no eran casualidad. Era el tiempo necesario para que Blaquier quedara consagrado con esa impunidad biológica.
Por eso hablamos de dictadura cívico-militar, Pablo. Si le podés contar a los chicos, porque yo sé que nos están escuchando las familias hoy a la mañana desde distintos puntos del país. Estamos en esta transmisión especial desde la Plaza de Mayo. Y son muchos los chicos que nacieron en democracia y que saben lo que sucedió, pero no tanto, ¿no? ¿Qué significa la dictadura y por qué se le dice dictadura cívico-militar?
Este concepto que fue apareciendo en los últimos 20 años tiene que ver con poder definir con mucha realidad quiénes fueron los autores del plan que se llevó adelante, tanto el plan de exterminio como el plan económico. Y en ese plan económico, todo lo que fue la corporación civil que manejaba el poder económico había preparado, ¿no? Se supo en todas estas dos últimas décadas cómo habían preparado el plan, cómo Martínez de Hoz, cuando habla el 5 de abril y da su primer discurso como ministro de Economía, muestra un plan que había estado previamente diseñado por civiles. Y cómo la pata civil, que hoy por suerte está siendo juzgada, el gerente de Mercedes-Benz, Tasselkrau, hace pocas semanas fue procesado y va a ir a juicio oral por la desaparición de los obreros de Mercedes-Benz. Así que el concepto dictadura cívico-militar es muy, muy preciso, más allá de que algunas madres nos dicen y nos retan y nos dicen dictadura cívico-eclesiástica-militar.
Civil y empresarial, dice Tati Almeida.
Es ahí también nos acomodan un poco.
Hay un, para que, por si no lo saben, van llegando las columnas, y esto es en vivo y estamos al aire libre. Digo, me parece un testimonio, porque esto también pasa dentro de la plaza, ¿no? Los debates, las charlas, es en un momento donde nos encontramos todos. Pablo, ahí hay una circunstancia, sobre todo de la pata civil y del plan económico, ¿no? Que fue dejar entrar a las corporaciones, de hacer que el Departamento de Estado en algún momento mirara lo que pasaba en la Argentina y decir que junto con el resto de Latinoamérica había un plan para ellos. Pero en nuestro caso fue demasiado cruento. Estuvimos viendo esta semana la película El Juicio, de Ulises de la Orden. Algo que vos presenciaste en vivo. Y el descenso a la locura humana. Digo, me parece que en la Argentina hubo un descenso a la locura humana que en el juicio queda, en lo que se contó en ese juicio, queda muy claro, ¿no? El desborde de quienes se empoderaron en una dictadura salvaje.
Bueno, esto del juicio permitió mostrar algunas de estas cuestiones que marcás, ¿no? El día que fue Borges a ver una audiencia del juicio, y justo le tocó la audiencia en la que declaró Víctor Basterra, el sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, Borges sale impactado de algo que ya tenía conocimiento, porque en esto hay que reconocerle algo. Él fue uno de los firmantes de una solicitada en 1979 por los desaparecidos, eso siempre lo reconocemos. Pero el impacto tal de escuchar ese descenso, él utilizó también una metáfora parecida, jugó mucho con Dante y todo el tema de... Bueno, en concreto, es cierto, ¿no? El impacto que muestra tanto la película Argentina 1985, esta película El Juicio y otras, es ese, ¿no? Nosotros tuvimos hace poco una charla con estudiantes secundarios a quienes se les pasó la película Argentina 1985 y una de las preguntas de los chicos, tendría 16, 17 años, levantó la mano y preguntó: ¿es cierto lo que se ve en la película? Y nosotros creíamos que lo que preguntaba era si era cierto que el juicio se hizo. Y él dice, no, el juicio ya sé que se hizo. ¿Pero es cierto lo que cuentan esos testigos que pasó? ¿Es así? Y hubo que explicarle que sí, que el horror fue capaz de hacer todo eso.
Y Pablo, ¿a qué atribuís eso? Porque información circuló en estos últimos 40 años. ¿Qué pasó que a ese chico y seguramente a otros no les llegó esa información?
Y porque la tarea militante y la tarea también desde los estados nacionales y provinciales para llegar a fondo con la información y con la historia a veces no alcanza, ¿no? Nosotros sabemos de escuelas donde, por ejemplo, la obligación que tienen muchos docentes, sobre todo directores, ¿no?, de escuelas y colegios, de llevar adelante esta semana actos por la memoria o actividades para la memoria, no se ejecutan. Y no solo este mes me he llevado muchas sorpresas a favor en escuelas privadas, donde ha habido actividades impresionantes, escuelas primarias inclusive, con chicos muy chiquitos, jardines de infantes, donde algunas docentes les leyeron los cuentos prohibidos, nada más que eso. Y después les preguntaron a los chiquitos de 5 años, ¿qué conclusión sacan de estos cuentos? Y la mayoría de esos chiquitos de 5 años iban por el lado de la libertad. No se les habló de dictadura, no se les habló de 24 de marzo, se les dijo, es el mes de la memoria, queremos que escuchen esto y nos digan qué sienten con esto.
¿Ya sos abuelo, Pablo?
Sí, tengo dos nietas de 11 y, bueno, no sé si van a venir. Hay dos que están militando ahora acá y están haciendo un par de cosas. Las nietas no sé si van a venir, pero espero que sí.
¿En qué punto está esta denuncia tuya contra Rosati, ¿no? Mencionaste muchas veces ya la corte. Hay una denuncia contra Rosati porque obstaculiza sistemáticamente los juicios por lesa humanidad.
Sí, se están tomando los primeros testimonios en la Comisión de Juicio Político los días martes. La denuncia contra Rosati fue concretamente por esto. La Corte tiene la obligación desde el año 2009 de convocar, ante la lentitud de los juicios de lesa humanidad, que siguen muy lentos, tiene la obligación de convocar a una comisión que formó la propia Corte en el 2009, cuando fuimos a denunciar que los juicios iban lentos. La Corte tomó nota de eso y dijo, vamos a acelerar los juicios, vamos a formar una comisión interpoderes para tomar medidas para acelerar los juicios.
Sí.
Esas reuniones y esa comisión se reunió, tomó varias medidas que ayudaron, pero desde que Rosati es presidente, creo que va a cumplir 2 años como presidente dentro de unos meses, no convocó nunca la comisión interpoderes. Eso y el voto suyo a favor del 2x1 por el genocida Muiña fueron algunas de las causales por las cuales se ha pedido juicio político al presidente de la Corte.
Bueno, y aprovecho eso, estamos con Yonto, que además ha sido, y creo que todavía sigue siendo periodista. Me imagino que cuando estás redactando los fallos, apelás a tus conocimientos sobre el periodismo. Pero digo, decías en alguna nota, el periodismo en general salió de la dictadura sin hacer la mínima autocrítica. Bueno, y así sigue, además.
Exacto. Más bien, uno diría, hay algunos factores de poder, entre ellos los medios hegemónicos, que nunca pidieron disculpas por lo que hicieron en la dictadura, nunca. Hablo como cámaras, ¿no?, que se reúnan, o como medios individuales y que saquen un editorial, claro, o algún suplemento especial diciendo esto hicimos, no hay que hacerlo más.
Esto hicimos sería, esto nos quedamos con papel prensa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pedir disculpas es reconocer eso.
No, pensaba en lo que se está haciendo en Alemania, ¿no? Que no solamente estamos hablando de empresas periodísticas, sino en general, muchas empresas que colaboraron con el régimen nazi después hicieron una mirada crítica al pasado. Acá no ocurrió con ninguna empresa privada.
No, pero quiero hacer una aclaración, porque lo estamos poniendo de ejemplo para ver si contagia. La empresa Molinos cambió de dueños, ¿no? Y es responsable, sus directivos y gerentes anteriores son responsables de la desaparición de alrededor de 30, entre 30 y 35 obreros de Molinos que están desaparecidos. Y estamos por estamos pidiendo la indagatoria de los gerentes que todavía viven. Cambió de dueño y los nuevos dueños de la empresa Molinos se presentaron en la causa y dijeron: nosotros nos ponemos a disposición para ayudar en todo lo que se pueda porque no estamos de acuerdo con lo que hicieron los anteriores, y abrieron sus archivos, ¿no?, sus legajos, sus actas de directorio de la anterior empresa. Así que bueno, más allá de que por ahí algún compañero dice eso es hipócrita y qué sé yo, es un hecho, y ojalá con la lucha de los organismos y de la gente movilizada lo logremos con otras empresas.
¿Y quiénes son los nuevos dueños?
Ahora no me acuerdo el nombre de todos los accionistas. Una cosa
pero importante esta decisión. Pablo Yonto, muchísimas gracias por estar acá. Aparte hicimos una entrevista en vivo, en el Cabildo, en donde tenemos Radio Nacional y en esta transmisión especial, con las columnas que ya están llegando a la plaza, ya están los cantos, ya se empieza a vibrar lo que va a ser este 24 de marzo, un 24 de marzo inolvidable en el marco de los 40 años de democracia, Pablo. Y lo último, una reflexión, ¿no?, de cuidar esta democracia.
Sí, de cuidarla, de no bajar los brazos, de no creer que 40 años ya todo está, y de que hagamos la mayor cantidad de actividades y de acciones para las y los jóvenes. Es ahí a donde tenemos que apuntar, ¿no? Los jóvenes tienen que... Hay ya mucha distancia entre los jóvenes y la dictadura, mucha distancia. Nosotros, esos 40 años son parte de nuestra vida y lo tenemos bien incorporado. Pero para los chicos y chicas es cosa del, no solo del siglo pasado, sino de mucho tiempo atrás. Y que pensemos, ustedes en los medios de comunicación, sí, nosotros también en los medios, en la Facultad de Periodismo donde estoy, pero necesitamos pensar muchas, muchas actividades para todos los niños, niñas, jóvenes y jóvenes.
Bueno, Pablo, gracias. Va mi afecto y mi admiración de siempre.
Gracias a ustedes.
Pablo Yonto pasó por Radio Nacional en esta transmisión especial desde la Plaza de Mayo.